aprendido el bosque al incendiar la orilla.
Este programa lo hace cualquiera, un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Una noche como la de hoy, pero 44 años atrás, la Junta Militar cumplía en el país vacío y silencioso su primera jornada de faena, tras haber asaltado el poder y darle rango institucional a la barbarie criminal de los grupos de tareas que ya venían asesinando militantes por la revolución. Fue el inicio de una larga noche cuyas sombras han atravesado, inclementes y tenaces, a las gestiones democráticas del Estado capitalista. Una noche cualquiera de este día deberíamos estar haciendo el balance de las marchas, siempre masivas, populares y silvestres, donde millones de personas confluimos en las calles repudiando aquel golpe de Estado y sabiendo, intuyendo, dejando expresar que buena parte de esta existencia miserable tuvo allí una piedra basal. También estaríamos masticando bronca contra los oficialismos oportunistas y reconciliadores que pretenden comprar la rabia genuina con cotillón de estreno, con colectivos bancados por los mismos gobiernos nacionales, provinciales y comunales que se sostienen a costa del hambre, de la violencia, del terrorismo estatal del gatillo fácil. Pero ahora en la tribu, en un programa grabado a la distancia pero urgente, y aunque las medidas sanitarias nos impidieron movilizarnos, todavía podemos pensar y podemos hablar acerca de una postal que remite a la misma oscuridad persistente, a guardarse, al silencio sanitario. En Después de la Deriva no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, y seguimos manifestándonos contra las lógicas impuestas, ya sean salvarnos del trapo rojo, hacer un país viable, o acatar sin siquiera cuestionar las órdenes de una autoridad planetaria todopoderosa que nos obliga a enfrentar a un nuevo enemigo peligroso.
Después de la Deriva. Buenas noches, bienvenidos a la edición número 136, después de la deriva. Una noche muy particular en el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, haciendo este programa grabado, porque estamos todos en nuestras casas como consecuencia del aislamiento sanitario y obligatorio dictaminado por el gobierno. Estamos en una noche y en un día que para nosotros es muy especial. Decíamos al principio que tenemos y queremos tratar de problematizar, como siempre, lo que pasó y lo que pasa. Y en ese camino es que empezamos a buscar distintas voces para este programa, para pensar rupturas y continuidades de lo que fue la dictadura militar, cívico-militar del 76, y también para pensar hoy cómo retomamos y reconstruimos la memoria y cómo nos plantamos frente a algunas cuestiones ya dadas. Para empezar este programa, elegimos un tema musical de Chabuca Granda por la orquesta típica Fernández Fierro, que se llama Una larga noche. Nos parecía pensar, digamos, que esa larga noche se extiende en muchos aspectos hasta nuestros días, y un poco de eso también vamos a hablar en el transcurso del programa. Los primeros audios que vamos a escuchar son de una persona muy querida para mí, en este caso, que soy integrante del colectivo Después de la Deriva, que es Carlos Lorqui Parnice. En el ambiente militante lo conocemos como el Sueco. El Sueco fue secuestrado, detenido y estuvo en condición de detenido desaparecido en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. Y desde que logró salir de ese infierno, nunca dejó de militar, nunca dejó de denunciar y nunca bajó los brazos en función de seguir, digamos, sus ideas de un mundo mejor, que fue lo que en principio lo llevó a militar. Al Sueco lo convidamos a pensar con nosotros las rupturas y continuidades, y esto es lo que nos decía.
La ruptura sería aquello que hemos logrado avanzar en función de lo que significó en su momento la dictadura, entre otras cosas, qué sé yo, que apareciera Videla en la televisión diciendo los desaparecidos no están, no existen, son un ente. Bien, eso, a través de 44 años de lucha, hemos logrado revertirlo, y el desaparecido es un ser social, que a pesar de que está desaparecido, está vivo en la conciencia de nuestro pueblo. Ahora, eso es lo que hemos logrado romper en cuanto al discurso dictatorial. Lo que no hemos logrado revertir son las consecuencias económicas, culturales y sociales a fondo del accionar de la dictadura. ¿Qué quiero decir? Bueno, que hoy, por ejemplo, la deuda externa sigue siendo una herencia desde la época de la dictadura. Nosotros pensábamos en una consigna para el 24 de marzo que decía: hay 30.000 razones para no pagar la deuda externa. Bueno, entonces fundamentamos, digamos, el origen, si bien es anterior, pero en una medida tan minúscula que casi pasa desapercibida, respecto de las sumas que se tienen que se adeudan hoy, adeudan entre comillas, claro. Entonces, lo que no hemos podido revertir es un cambio cultural de fondo respecto a lo que significa un régimen totalitario, un gobierno de facto.
Vamos al Sueco hablando de rupturas y continuidades. Carlos Lorqui Parnice, ex detenidos desaparecidos, integrante hoy del encuentro militante de Cachito Fugman, Y ahora el sueco nos habla sobre cómo nos encuentra, cómo nos encontró este 24 de marzo y sobre esta idea del enemigo invisible, ¿no? Que se utilizó en aquel momento y que se utiliza hoy para hablar del coronavirus.
Nos encuentra en las casas con una pasividad respecto de un mandato desde el poder que dice quédate en tu casa, incluido el 24. Yo entiendo de que se trata de una situación atípica y especial que es el tema de la pandemia, pero lo que también entiendo es de que el 24 de marzo del 76 no nos encontró en las casas encerrados. Y el 24 de marzo del 77, era también muy peligroso salir a la calle. Sin embargo, las madres daban vuelta alrededor de la pirámide de Mayo, de la Plaza de Mayo. Entonces, me parece que lo que nos está sucediendo es que hay como una naturalización de el funcionamiento del aparato represivo en su conjunto, porque esto, el Estado, como bien plantea la tercera pregunta, plantea cuidarnos a través de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son el aparato represivo, entonces en ese sentido, naturalizar de que las fuerzas de seguridad, incluso las fuerzas armadas, estén en la calle cuidándonos. Digamos, cuando la historia muestra de que tantos unos como otros a lo que menos se dedicaron fue a cuidarnos y el costo fue altísimo en vidas, lo que entiendo es de que es, a ver, la forma menos apropiada de cuidarnos. Yo creo que podríamos cuidarnos perfectamente entre nosotros, la sociedad civil, actuando responsablemente y profesionalmente también, porque para eso están los médicos, los enfermeros, el sistema de salud, que si bien está deteriorado en su infraestructura, no lo está en sus profesionales. Por último, respecto al cuarto punto, es a qué me resuena el discurso Todos unidos contra un enemigo invisible. Yo creo que el mensaje es más profundo incluso, porque el enemigo invisible está planteado como que está dentro de nosotros, de cualquiera de nosotros. El Todos unidos, bueno, nos encuentra en realidad desunidos y cada uno en su casa. Y de que el enemigo invisible podamos ser cada uno de nosotros lo decide el poder. O sea, en definitiva, el poder es quien agarra y dice, adentro de este está el enemigo invisible, ¿no? Adentro de aquel otro. La decisión acerca de la, a ver, de la identidad del enemigo está puesta en manos del poder. Y eso es una herramienta peligrosísima. Yo creo que la calificación de enemigo en términos políticos, digamos, tiene una trascendencia que nos remite a las épocas de la dictadura y antes también, y seguramente no van a faltar oportunidades en el futuro, donde enemigo se consideraba, por ejemplo, a todo aquel que fuese amigo, colaborador, vecino, indiferente, tibio y demás, que era pasible de la represión del Estado, y todos sabemos qué es lo que eso significó. Así que, bueno, la pretendida vuelta de página que nos propuso desde el gobierno Aníbal Fernández está evidentemente intentando ser impuesta de facto ante el rechazo que se manifestó en forma casi inmediata ante esa propuesta de vuelta de página respecto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, no le queda más remedio, no queda más remedio que implementarlo en estos términos que hoy estamos viendo. No hace falta más que asomarse a la calle y ver que lo único que circulan son patrulleros y camionetas de las más variadas fuerzas de seguridad.
Cerramos con este último audio, entonces, la participación de Carlos Lorquipanice. Y un poco pensando en qué nos está pasando hoy, ¿no? Tratando de pensar en estos días en los que tenemos que estar en nuestras casas, pensamos cómo aflora la solidaridad en muchos casos, cómo afloran las propuestas creativas, de eso vamos a hablar un poco en el segundo bloque de Después de la Deriva, pero también veíamos e identificábamos cómo sobrevive en nuestra sociedad la idea de la denuncia, ¿no? Y la idea potente de denunciar al otro. Y eso nos genera bastante inquietud, lo estuvimos hablando durante toda esta semana con Guillermo Folguera, con Ana Carolina Strongoli y con Sergio Arbolella, que son el resto de los integrantes de Después de la Deriva. Y coincidíamos en esto, ¿no? Que nos preocupa la idea de denunciar al otro. Nos preocupa que festejemos las detenciones de la policía y en medio de que veníamos discutiendo esto, la Correpi lanzó un comunicado el fin de semana donde hacía un relevamiento de las detenciones y donde denunciaba concretamente abusos policiales y de las fuerzas de seguridad en esas detenciones que, como es de esperar, caen en los sectores más vulnerables. Y hacía una demanda fuerte la Correpi de no declarar estado de sitio, de no llegar a declarar estado de sitio. Y bueno, la contactamos a María del Carmen Verdú, la Negra Verdú, referente de la Correpi, y ella nos comentaba, nos compartía este audio para poder compartir esta noche con ustedes.
El aislamiento social obligatorio que dispuso el Gobierno Nacional tiene consecuencias muy graves para un enorme universo de personas que, si obedecen la medida, no pueden garantizar una subsistencia diaria. Por eso, para que todos podamos atravesar la cuarentena con una mínima dignidad, es imprescindible que se contemple la situación de ese alrededor de 40% de la población que vive en la informalidad. Y también se debe garantizar la circulación segura de muchísimos trabajadores y trabajadoras que aún se encuentran yendo a trabajar porque sus patrones no otorgan las licencias correspondientes, priorizando ganancias por sobre la salud de la gente. Por otra parte, quienes por una u otra razón debemos transitar la vía pública, nos encontramos con un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad y les tenemos que dar cuenta de las razones de nuestro desplazamiento bajo amenaza de una imputación penal por los delitos de los artículos 205 y 239 del Código Penal, que son el incumplimiento de las medidas tomadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia y la desobediencia a la autoridad. En los dos primeros días de vigencia de esa normativa de emergencia, Correpi pudo recabar información sobre 3.369 detenciones realizadas en todo el país por fuerzas federales y provinciales. La oyentada puede consultar los datos puntuales provincia por provincia en nuestra web www.correpi.org. No podemos desconocer que, si bien el motivo es preservar la situación sanitaria, esas son las mismas fuerzas de seguridad que vienen cumpliendo su rol represivo frente a los sectores más castigados de nuestro pueblo. Son los responsables de miles de casos de gatillo fácil y de tortura que denunciamos sistemáticamente. Por eso, apenas se anunció el DNU, también publicamos una serie de recomendaciones para ayudar a evitar o minimizar ese tipo de detenciones que también invitamos a consultar y difundir. Si bien en la mayoría de las jurisdicciones, una vez cumplidos los protocolos que establecen las fiscalías, como la identificación, controles clínicos, constatación de impedimentos, etc., lo que se hace es notificar a las personas arrestadas de la imputación queda pendiente la indagatoria para una vez cumplido el periodo de aislamiento y se las traslada a los domicilios para cumplirlo, muchas veces con consigna policial, son reiterados, en especial en los barrios populares y respecto de las personas más vulnerables, como adolescentes, mujeres, disidencias sexuales y de género, los reportes de hostigamiento y maltratos. Hemos recibido varias denuncias graves que también publicamos en el primer reporte de detenciones que efectuamos el día de ayer. Nos han llegado informes también de detenciones de personas que estaban realizando actividades permitidas, como compras o asistencias a familiares mayores de edad, pero que fueron detenidas por haber discutido con los policías. Y también, como decía antes, de trabajadores que carecen de las correspondientes constancias para poder circular, porque están precarizados, pero no pueden prescindir de su salario diario. Y naturalmente los empleadores negreros no les dan una constancia para después evitar juicios laborales. Sin perjuicio de situaciones de total irresponsabilidad individual y colectiva, como esa gente que hemos visto que aprovechó para ir a correr picadas o hacer un picnic, o de conductas francamente indignantes, como mentir acerca del lugar del que llegaban de viaje, o quienes tratan de eludir de cualquier manera el aislamiento preventivo proveniendo de países de riesgo, lo que decimos desde Correpi al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y al de la ciudad, es que no es reprimiendo niñas, mujeres, trabajadores y trabajadoras, ni empeorando aún más la situación con medidas más extremas, como sería la declaración del estado de sitio, cómo vamos a evitar la expansión de la epidemia, ni cómo vamos a garantizar la vida y la salud de todos y todas. Correpi está alerta para denunciar cada hecho represivo y agradecemos a todos y todas que nos aporten la información que puedan ir chequeando, porque ante la pandemia creemos que las medidas deben ser para cuidar al pueblo y no para someterlo y reprimirlo. Y llamamos a todos y todas a cuidarnos colectivamente del virus y de la represión, porque la salida es la organización colectiva y popular.
Llamamiento a la ciudadanía para evitar el contagio. Si ves en la calle un vendedor ambulante, no llames al número que da el gobierno para denunciar. Acércate y compra algo. Si notaste que no está usando mascarilla o guantes, no le recrimines. Fíjate si podés ayudarlo con unos. No seas policía. Si te enteraste que tu vecino tiene síntomas o le recomendaron no salir, no te quedes mirando por la ventana a ver si lo sorprendés saliendo a hacer las compras. Pregúntale si necesita algo. No te llenes la boca hablando mal de él o de ella porque tuvo que salir y se contagió y según vos es tu culpa, no seas policía. Si ves gente en la calle caminando por tu barrio, intentá no sospechar lo peor. No llames a la policía. Igual tenían que ir a trabajar. No todos tienen el privilegio de encerrarse en casa con la heladera llena, no seas policía. Si tenés que salir a hacer las compras, intentá no buscar en la calle el que está a tu lado una posibilidad de contagio. Saludá, entablá conversación. Él o la otra no es tu enemigo o tu enemiga, no seas policía. Si te encontrás a alguien que vive en la calle, no te cruces a la otra vereda, temeroso, temerosa. Si podés salir de tu casa con algo de comida, un trozo de pan extra, un poco de agua en una botella, seguro que a alguien le va a servir. Tal vez en momentos como estos te nace la empatía con alguien que no sea un familiar, no seas policía. Evitemos el contagio de policía virus. Es un virus que después no se te va más.
Después de la deriva.
Mi nombre es Amancay Diana Sacayán.
Nombrar Carlos Fuentes. Los asesinos de Lucía Pérez.
Lésbica. Dariela quería salvar a Maxi.
Feminista. Defensora dos direitos humanos.
De gusanos capitalistas hay que tener coraje para.
Ellos eran alegres y esta jornada es así. Pedimos justicia, nos convocamos con otros familiares, pero también lo hacemos, a pesar de nuestro dolor, con mucha alegría.
Cada una de las muertes y desapariciones de nuestros hermanos y hermanas nos duele a todos.
Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión.
Este es un momento para poner el cuerpo y decir también que no somos. No somos parte de esa complicidad.
En un mundo de gusanos.
capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa.
La bestialidad imperialista.
Estar bestialidad viva, estar vivo en México es un acto subversivo.
Que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado.
Que la plaza sigue siendo el símbolo más
que
fuerte.
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito.
Para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros la dignidad insurrecta.
Y les duele y les mueve cuando decimos que reconocer nuestro clítoris es políticamente estratégico.
Mi cuerpo es mío.
Ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno.
La pero alegría siempre del pueblo. Para todo es todo.
Para dar luz hay que prenderse fuego.
30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!
Seguimos en Después de la Deriva, programa 136, hablando del 24 de marzo, rupturas, continuidades, actualidades. Escuchamos en la voz de Sergio Arbolella, no seas policía, ¿no? Ojo con el virus de la policía, de convertirse con el policía virus, decía el texto, que es un virus que después cuesta muchísimo que se vaya. Y también escuchamos un fragmento de la murga Cachengue y Sudor, un fragmento de un audio que se estuvo difundiendo, que realmente es estremecedor porque justamente recorre, ¿no?, todas las luchas, y entonces ahí se la escucha a Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, se la escucha a Norita, se escucha a los cientos, miles de mujeres que se congregaron en la plaza el último 19F diciendo y el miedo que arda, y realmente nos encantó para compartir, aunque sea un poquito. Decíamos entonces, seguimos en Después de la Deriva. Vamos a tratar de hacer este segundo bloque pensando en las cosas buenas, las cosas copadas que nos hizo hacer este aislamiento. Y en el medio de eso, y vinculado al 24 de marzo, nosotros, algunos de los integrantes de Después de la Deriva, somos parte de un colectivo que se llama Biblioteca Al Paso Artigas. Es un espacio donde es una biblioteca en la calle, donde en el barrio La Paternal, donde cualquiera puede pasar, dejar un libro, tomar otro, leer, compartir. Es un espacio abierto y que fundamentalmente está hecho por un colectivo de vecinos y vecinas que buscamos recuperar la calle o la vereda como espacio de encuentro, además de facilitar la lectura, ¿no? Bueno, en ese camino, en ese colectivo, ya veníamos pensando acciones para el 24 de marzo y, bueno, tuvimos que recalcular, como diría el GPS, reformularlas y hicimos otra propuesta que fue la que nos va a contar el compañero al que entrevistamos. El compañero se llama Mariano Ferreira. Es músico, él se presenta perfectamente en un audio que vamos a pasar y es hijo de desaparecidos.
Hola, soy Mariano Ferreira. Bueno, voy a contar un poco mi historia familiar. Estoy en pareja con Camila, tengo dos hijos, Caetano y Amanda. Tengo dos hermanos, Adrián y Diego. Y mi papá es uno de los 30.000 desaparecidos por la dictadura militar. Desapareció el 19 de septiembre del 76 de una casa que estaba en Temperley. Era militante de Montoneros y lo vinieron a buscar. Nosotros sobrevivimos, nos exiliamos a Israel y fines del 81 volvimos. Desde ahí que tratamos de rearmar nuestras vidas acá en la Argentina. Bueno, parte de todo eso soy yo. Con respecto a la biblioteca, la biblioteca tiene un año, casi un año y medio de vida, y tratamos de, para las efemérides, para las fechas que nos parecen a nosotros importantes, armar una actividad. El año pasado hicimos una instalación con fotos y imágenes de desaparecidos que sacan las solicitadas en Página 12. Siempre a mí me pareció como algo, un espacio muy lindo de qué Página nos regaló, nos regala a los familiares de desaparecidos, donde año tras año fuimos viendo las expresiones de todos, de los familiares, algunos más alegres, más tristes, más combativos, más resignados, con poesías propias, ajenas, reclamos, y bueno, hicimos una instalación con todos esos que hasta uno puede seguir al desaparecido año tras año, y bueno, va cambiando esa información. Y este año elegimos hacer un silbetazo y sumarnos a la propuesta también de las organizaciones de derechos humanos con el pañuelo que diga son 30.000. El silbetazo lo propuse yo en particular porque cuando fue silbetazo en principio de los 80, yo me acuerdo, es una actividad, una movida que quedó muy grabada en mí. Me acuerdo en Plaza de Mayo, yo era chico, tendría 6, 7 años. Todavía no manejar de todo el idioma y ver, y mi vieja me llevaba a la Plaza de Mayo, a esa actividad. Y siempre me llamó mucho la atención. Yo lo tomaba como algo más plástico. Qué lindo hacer una silueta en ese momento sin tener todavía dimensiones de lo que se estaba representando ahí. Pero con el tiempo, bueno, todo eso para mí tiene mucho peso. Y me parece que la silueta es una imagen muy fuerte porque habla de un vacío. Habla de una falta, de algo que no está, y creo que es eso, simbólicamente y concretamente. Entonces, para mí tiene mucho peso la silueta, el siluetazo, en ese sentido también. Y creo que es eso, está bueno tener una imagen de lucha y de perseverancia, como las madres, las abuelas, esas organizaciones de derechos humanos, y también la lucha con alegría, pero por lo menos ahora, en este momento, me es más fuerte esta imagen de la silueta, del vacío. Bueno, eso es un poco la propuesta de la biblioteca, de dibujarnos las siluetas y completar con los desaparecidos de la Paternal en un principio, que es lo que el barrio que nosotros donde convivimos, y o con el familiar que cada uno tenga o amigo que quiera recordar y reconocer. También es como la visibilización de eso que falta, que como en un tema que yo hice para mi hijo, que lo que falta y faltará, digamos, es así, ya eso no tiene remedio en ese sentido. Y bueno, la propuesta es esa, como hacer el siluetazo y colgarlos en las puertas de nuestras casas, de nuestros balcones, donde podamos visibilizarlo y exponerlo. En un principio la actividad de la biblioteca iba a ser colectiva y entre todos, y lo íbamos a colgar en el alambrado que da la vía acá en Paternal. Pero bueno, dadas las circunstancias y nuevo momento, decidimos que cada uno lo haga en su casa y lo retrate, lo filme, lo fotografíe para que después subirlo a las redes. Es un nuevo tiempo que nos implica nuevos desafíos, imaginación, creatividad, esperanza, fuerza, un montón de cosas. Y creo que bueno, que por el momento lo estamos transitando y aprendiendo a transitar, y que tratamos al uso de las herramientas que tenemos a mano para mantener el vínculo, lo colectivo, lo social nuestro, que es tan fuerte y tan lindo, lo familiar, aunque sea hacia la distancia, las redes. Debo confesar que mi experiencia de exiliado es una práctica que mantenemos hace muchos años ya. Desde las cartas, los cassettes, que todo eso tenía un tiempo de grabar, de escribir, de mandar, que lo escuchen, que contesten, que lo manden. Y ahora, por suerte, también, aunque quizás menos romántico, está ese ida y vuelta mucho más inmediato. Así que, bueno, creo que es un desafío también, ¿no? Mantener esa vivencia del encuentro y del calor del otro a distancia, con las frías pantallas y los audios.
Estamos escuchando a Mariano Ferreira, integrante de la Biblioteca Alparso Artigas, hijo de desaparecido. Y bueno, parte de lo que charlamos con él, más allá de la propuesta de la Biblio, era pensar juntos qué impresiones y qué sensaciones le generaba el tema del aislamiento y cuáles eran las respuestas colectivas que podíamos dar, y esto era lo que él nos compartía.
Con respecto a este aislamiento, a nuestro estado de sitio virtual, creo que no tengo una idea tan clara, son sensaciones, son momentos ambiguos también. Me pasa que tengo la sensación que es algo que tenemos que hacer para cuidarnos, para cuidarme, cuidarnos todos, todes. Y por otro lado, siempre la imposición de algo me cae mal. Pero bueno, no sé, encuentro el alivio o el entendimiento desde ahí, de pensar que es una situación que tenemos que pasar necesariamente. Y que creo que, por lo menos lo que trato de practicar yo, mantener un equilibrio, la mente despierta y solidaria, sobre todo, en estos momentos. Más allá de las imposiciones gubernamentales o de las que haya, creo que hay que tratar de dejar salir lo mejor de uno, lo que siempre fue y lo que siempre tuvo, y no adherir ni subirse a la ola de la gorra del señalar con el dedo quién está saliendo de su casa, quién no está cumpliendo, y confiar como lo hacemos con la biblioteca, dejando las puertas abiertas de la biblioteca, con el riesgo que eso tiene al vaciamiento, dejar confiar también en el otro, en que si está afuera porque necesita estarlo y porque tiene algo que hacer que le implica eso, y si algún vecino o vecina necesita una mano o una ayuda, estar ahí también. Me parece que eso, no hay que tenerle miedo a eso. Y creo que eso, que hay que dejar aflorar lo mejor de nosotros y no ser paranoico ni cagón ni nada. Porque veo así en las redes, ¿no? Que filman al buchón de Barrio Norte con un altavoz diciendo quién está en la calle. Y bueno, la gente que tiene alma de buchón y de milica la va a tener todo el tiempo. Y posiblemente todos tengamos un pequeño enano militar dentro, pero no hay que dejarlo crecer. Tiene que estar ahí, guardado. Y eso, creo que también como artista y estar acompañado de mi compañera que necesitamos el trabajo del día a día y esas cosas, es preocupante. Por ahora es para pensar, y somos privilegiados y tenemos un margen, un resto que mucha gente no, y un bienestar que mucha gente no tiene, y podemos pensarlo, qué hacer, cómo va a ser el futuro, qué vamos a hacer después del 31. Y eso es un lujo, pero mucha gente no puede pensar. Y eso creo que hay que pensar alternativas para nosotros y para los demás, en base a eso. Un poco eso, creo que hay que agudizar los sentidos. Y así como te digo esto, también me agarra por momentos nervios, miedo de qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar, qué hacer con nuestros hijos, qué les vamos a proponer, no asustarlos a ellos. Que todo esto va teniendo un peso en el ambiente, digamos. Pero son los momentos más pequeños, digamos. Por suerte tenemos todo lo demás y a todos los demás.
Desaparecido y papá son palabras que serán lo que falta y faltará, llorando en la oscuridad, llena de canciones, recordando su amor, que es tan triste, más triste. Pobre mamá, está cansada de trabajar. Pobre papá, algún día aparecerá, 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 y una vida triste, y una vida feliz, todo lo que hiciste hace que hoy esté. Como flor del campo, te quemaste con el frío, pero sigue perfumando después del rocío. Pobre mamá, tantos años de soledad. Pobre papá, aparecerá, aparecerá, aparecerá. Llena de canciones, recordando su amor, que es tan triste, más triste. Él está y no está, él está y no está, él está y no está, lo que falta y falta nada. Él está y no está, él está y no está.
escuchamos los audios de Mariano Ferreira, el compañero de la Biblia del Paso Artigas, y escuchamos también un tema de una de sus formaciones musicales, que es Cuatro Payasos Muertos. Mariano es músico, como decíamos antes, tiene varias formaciones musicales. Una es este proyecto y en el disco de la banda está este tema que se llama EAAF, o sea, EAF. Es un tema obviamente autobiográfico y muy bello, y por eso lo quisimos compartir. Bueno, vamos llegando al final entonces de esta edición número 136 de Después de la Deriva. En este cierre lo convocamos a Guille para que nos deje sus ideas en relación al 24 de marzo, y él eligió como temática pensar la actualidad del proyecto económico y social que la última dictadura cívico-militar logró imponer y cuyas consecuencias todavía las estamos padeciendo.
Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras de FM La Tribu y audiencia, ¿cómo están? En este aniversario tan especial que nos toca vivir el 24 de marzo. Mi intervención será breve. Entre las cosas que pueden señalarse y decirse de este aniversario, de este doloroso aniversario, hoy me quiero detener en uno que tiene que ver con la actualidad del proyecto económico, político y social que llevó la dictadura. Y en ese sentido interpelar, más allá de algunas cuestiones que pueden preguntarse, ¿qué actualidad tiene la dictadura respecto a algunos ejes? Y en particular me quiero detener en uno que involucra el corazón del neoliberalismo que montó las dictaduras latinoamericanas, que tiene que ver con la construcción de un tipo de actor fundamental en la dinámica cotidiana, que tiene que ver con el actor empresarial. Este actor empresarial que se configura en la década del 70 y que se termina de montar en las décadas de 80 y 90 en América Latina, involucra tanto a personas individuales como a instituciones y estados. En el caso de los estados, se suele mantener con firmeza que el neoliberalismo implicó la destrucción o buscó la destrucción del Estado total. Cuando uno analiza los discursos y las prácticas de los llamados Chicago Boys, no es eso lo que se buscaba, sino más bien un Estado sólido, firme, fuertemente eficientista. Aparece ahí una palabra clave, la eficiencia del Estado, y obviamente fuertemente represivo, que es una lógica particular que vemos con claridad en Chile, pero de alguna manera distribuida a lo largo de nuestro continente. Y en el caso de los actores individuales, es muy interesante rastrear cómo la figura exitosa del empresario se fue montando de manera sólida. Y entonces, simplemente para compartir algunas preguntas, y no certezas, sino simplemente puntas para abrir respecto a ejes que nos dominan. Por ejemplo, en Argentina, ¿qué significa que el séptimo millonario de nuestro país sea Hugo Siegmann, quien es el único de todos esos millonarios que ha hecho la fortuna a partir de su práctica, que es justamente la salud? ¿Qué significa que sea él, por ejemplo, quien produce fármacos para el cáncer y a la vez él quien tiene incidencia directa en Bioceres, una institución pública productora de transgénicos directamente vinculada con la producción del modelo agroindustrial y obviamente la liberación de agrotóxicos? ¿Qué significa la figura de Lino Barañao, fuertemente montada durante los gobiernos del kirchnerismo, pero sostenida desde el macrismo, y que montó un Ministerio de Ciencia y Tecnología que tenía como dos banderas principales, más allá de una mayor inversión general, pero cuya lógica general involucraba el aumento de las patentes y el aumento de las innovaciones, ya no solo como lógica general de instituciones privadas, sino también de las instituciones públicas y como forma particular de construir científicos empresarios e instituciones empresarias? Y por último, ¿qué significa ese lugar particular de lo educativo en donde se involucra, por ejemplo, las pruebas PISA como forma de evaluar y cuantificar los niveles de educación inferiores, o bien la reducción de ciertas carreras de la extensión de ciertas carreras para generar posgrados arancelados en diferentes lugares del país. En ningún sentido estoy diciendo que el proyecto de la dictadura esté acabado, que no involucre tensiones y contradicciones y que no genere preguntas respecto a qué actores del Estado están dando la batalla en otro sentido. Lo que sí planteo es la necesidad de actualizar algunas cuestiones de este debate, comprender del todo el proyecto que involucró la década del 70 y darle en cierta medida la actualidad que tiene esta dolorosa fecha para que podamos levantar las banderas que creemos convenientes y organizarnos en este sentido. Les mando un enorme abrazo en esta fecha tan emblemática y en este momento tan emblemático que estamos teniendo y gran saludo a toda la audiencia en especial.
Escuchábamos entonces las palabras de Guillermo Folguera cerrando esta edición 136 de Después de la Deriva. Gracias Ana Carolina Strongoli por el laburo de edición y enlatado de este programa que hiciste. La verdad que el resto del equipo te lo agradecemos muchísimo. No podríamos estar al aire sin ti. Gracias Ser también Sergio Arbolella por ayudarnos a armar este programa, a compaginar, a pensar. Y bueno, mi nombre es Natalia Concina, me tocó hacer como una especie de conducción virtual de este programa. Les contamos que mañana el programa va a estar subido a nuestra página, despuesdeladeriva.com.ar, y que los días subsiguientes nos van a poder escuchar en Radio Libre de Santa Teresita, Radio Almaina de Granada, Radio Los Coihues de Bariloche, FM La Compañía 101.7 de Tandil. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Esperemos el martes que viene poder estar en el estudio y si no, volveremos a armar otro enlatadito para seguir cerca y en contacto. Buenas noches.